Ya estamos con ustedes a esta hora de la mañana con la cita que les habíamos comentado. Tenemos en nuestro directo mañana aquí en la radio en la jornada de este jueves 9 de octubre y tiene que ver con la Asociación del Alquiler Vacacional, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional y la persona que está al frente de este colectivo que es Dori Borrego, a quien hemos escuchado en distintas ocasiones en este medio y hoy sumamos nueva conversación. Dori, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está?
Bueno, estamos en tensión, pero algo más esperanzados que hace un mes, desde que estuvimos presentes o formamos parte de la Comisión de Turismo en el Parlamento de Canarias, donde tuvimos la ocasión de exponer a los diferentes grupos de gobierno nuestras preocupaciones y parece ser que por unanimidad todos los grupos políticos se expresaron que querían proteger al pequeño propietario. Esto nos da un hilo de esperanza de que se pueda modificar la ley. Les dijimos cuáles eran los principales escollos que ahora mismo, en vez de protegerlo, expulsaban al pequeño propietario y tenemos esperanza a que haya tiempo y haya margen para modificar este proyecto de ley y que sea una ley no solamente que dé seguridad jurídica, sino también estabilidad a miles y miles de familias en Canarias que se dedican hoy por hoy a la vivienda vacacional.
Efectivamente, el pasado 1 de octubre, si no me equivoco, ¿no? Acudía sí. Usted junto con el asesor jurídico de la asociación, con Javier Valentín, ante la Comisión de Turismo del Parlamento de Canarias, con el fin de explicar en este órgano su postura y cuáles entienden ustedes que serían las consecuencias sociales, económicas y jurídicas del proyecto de ley de ordenación sostenible del uso turístico de la vivienda en Canarias, que está, como bien saben los oyentes de este medio de comunicación, en trámite parlamentario, ¿no? Hemos escuchado precisamente el pasado mes de septiembre, cuando nos acompañaba aquí en la radio el director general que lleva concretamente lo que es la elaboración de esta ley, Miguel Ángel Rodríguez, confiar en que casi a final de año esta ley pueda salir adelante. Pero, en fin, ¿entiende usted que después de este encuentro en la Comisión de Turismo hay más tranquilidad, sobre todo pensando en las personas a las que ustedes representan, que son las familias, los pequeños propietarios, ¿no, Dori?
Exactamente. La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional representa a los propietarios particulares de viviendas vacacionales y las empresas gestoras e intermediadoras, es decir, todos esos emprendedores que al calor de la vivienda vacacional han montado empresas para dar servicio y profesionalizar ese sector. Pero no representamos a edificios completos, a grandes tenedores ni hoteleros que han visto un filón en el alquiler vacacional y evidentemente los intereses son muy dispares, con lo cual no decimos no a este tipo de alojamientos, pero decimos que hay que hacer una diferenciación, porque si metemos a un tiburón con un boquerón en una piscina ya sabemos lo que va a pasar. Y esto se ha reflejado en un proyecto de ley que es el que hoy por hoy tenemos encima de la mesa.
Un documento al que ustedes han aportado lo que han considerado conveniente. En líneas generales, ¿nos podría usted destacar cuáles son aquellos puntos que usted subrayaría como aportación del colectivo al que representa a este proyecto de ley, Dori?
Sí, por supuesto. Uno de los principales escollos es la exigencia de la actividad clasificada. La actividad clasificada es una licencia municipal que no podemos cumplir, y no podemos cumplir por el simple hecho de que la ley de actividad clasificada de alojamientos turísticos fue aprobada en el año 2011. En el 2011 todavía nadie hablaba de la vivienda vacacional porque nos regíamos por la ley de arrendamientos urbanos, alquileres corta estancia, con lo cual no se contempló en esa ley de actividades clasificadas. Fue pensada para hoteles y para complejos turísticos, evidentemente. obviamente no la podemos cumplir. Entonces, la asociación, a pesar de que ya se exigía en el decreto del 2015, nosotros llevamos más de 7 años luchando y batallando para que se modifique la ley de actividades clasificadas con unos requisitos para vivienda vacacional que podamos cumplir. Esto no se ha llevado a cabo. Al final, en el proyecto de ley se exige a las que ya están dadas de alta que cumplan con actividades clasificadas, pero existe la controversia que a las nuevas que se den de alta después de aprobarse la ley, no. Entonces nosotros lo que decimos es consolidación de las viviendas que están, es decir, ¿por qué le vamos a pedir la actividad clasificada a las que ya están y están operando desde hace muchos años y a las nuevas? No tiene sentido. Entonces, además, cuando son los propios interesados los que están pidiendo poder cumplir una ley, es que es un poco complicado, ¿no? Entonces, eso evidentemente nos expulsa. Otro punto muy, muy, muy importante es que el proyecto de ley tilda a la vivienda vacacional denomina actividad económica. Actividad económica significa que todos esos pensionistas, asalariados, que es la gran mayoría de las familias que se dedican a la vivienda vacacional, se tengan que dar de alta como autónomos. A ver, entre cobrar una pensión y perderla y darme de alta como autónomo para poder seguir con mi vivienda vacacional, evidentemente está clara cuál es la decisión. Pero si es más, tenemos en cuenta que lo que está facilitando la vivienda vacacional es tener un complemento a la renta, sobre todo para las personas mayores, para poderse financiar sus cuidados. Y los asalariados, todos sabemos cuál es la situación en Canarias de los salarios, como lo pierden como complemento, lo único a lo que vamos a llegar es una expulsión masiva de familias que se dedican a la vivienda vacacional y que hoy por hoy tienen una renta complementaria. Pues evidentemente lo que vamos a hacer es empobrecer aún más a las familias canarias, es decir, es que no tiene mucho sentido, ¿no? Esto por un lado, y luego también hay otro escollo, y es el 67% de todas las viviendas vacacionales nunca fueron viviendas, dando en cuanto se encuentran en complejos turísticos que en su día fueron abandonados por las explotadoras turísticas. Todos conocemos complejos donde la gente lleva residiendo desde hace muchísimos años o dedicándose al alquiler vacacional porque fueron abandonados por las explotadoras y además nunca van a volver a la explotación turística. Con lo cual, ¿cuál es el motivo de no permitir que esa economía pueda seguir fluyendo? Estamos hablando del 67%, según el Colegio de Economistas de Las Palmas, el 67% de las viviendas vacacionales están en complejos abandonados, es decir, sin explotadora turística. No, nosotros no pedimos que donde hay un explotador turístico la familia pueda alquilar su apartamento por su cuenta, no, en ningún caso, pero allí donde no hay explotadora turística ni nunca la va a volver a ver, ¿por qué no se pueden dedicar o por qué no pueden residir en ellos? Ustedes lo habrán visto en los periódicos que últimamente se han vuelto a sancionar con 2.500 euros a aquella familia que pase un fin de semana o unas vacaciones en su propio apartamento, a pesar que no hay explotador turístico y el apartamento esté libre. Es decir, esto tiene que llegar a un fin ya, y puesto que también en el proyecto de ley de vivienda vacacional hay unas disposiciones para aumentar las sanciones en los complejos turísticos, pues aprovechen para darle cabida a que estas familias puedan dedicarse a la vivienda vacacional o alquilarla o vivirla, porque es que no tiene ningún sentido que yo, con el esfuerzo de mi trabajo, haya comprado o esté pagando un apartamento en un complejo sin explotador, y lo tenga que mantener vacío porque no puedo hacer nada con él, ni alquilarlo, ni vivirlo, ni pasar unas vacaciones, ni explotarlo como vivienda vacacional. No tiene ningún sentido, máxime cuando estamos hablando de una emergencia habitacional y estamos teniendo complejos abandonados por explotadoras, con apartamentos libres donde no se le permite al propietario ni tan siquiera vivirlos.
Ya, en este sentido, hace poco, si no es así, me puede corregir, Dori, faltaría más. Hay, bueno, pronunciamientos de los tribunales en el sentido de que estas viviendas tienen que estar obligatoriamente explotadas por un operador turístico, ¿o me equivoco?
Sí, pero eso es por la ley de ordenación que existe en Canarias. Pero vamos a ver, es que no tiene sentido, no tiene sentido que complejos que han sido abandonados desde hace años por explotadoras y no van a volver a tener explotadores, porque no lo van a volver a tener, no puedan los propietarios hacer nada con sus apartamentos. Entonces, es tan sencillo, y así lo expusimos, como poner una disposición transitoria en lo que es la ley de vivienda vacacional, igual que se va a aprovechar para aumentar las sanciones, pues también se puede aprovechar para poner que en aquellos complejos que no hay explotador ni vaya a haber en un futuro un explotador, se pueda vivir,
Ya.
alquilar o que al final es un bien que tenemos los canarios y no podemos hacer nada con nuestros apartamentos. Y luego hay otra problemática que, como ustedes bien entenderán, un explotador turístico por un apartamento, por ejemplo, en el sur de Gran Canaria, nos comentan los propietarios que están ofreciendo 300 y 400 euros al mes. Pues no es lo mismo que evidentemente hacerlo a través de vivienda vacacional, donde puedan conseguir 900 o 1.000 euros. Aquí estamos hablando de que Canarias es la segunda comunidad autónoma más pobre de toda España, pero es que no dejamos de apretar para empobrecernos más todavía. Es decir, ¿qué hay de malo que los canarios puedan participar directamente en el turismo, tener una renta complementaria y vivir un poquito mejor? Estamos hablando también de que no restan, esas viviendas no restan al parque de viviendas porque principalmente nunca fueron viviendas, ni nunca se alquilaron a larga temporada, no salieron del mercado. Y hablando de emergencia habitacional, en Canarias hay más de 211.000 viviendas vacías que no se están poniendo en el mercado de alquiler residencial por el hecho de que el propietario no tiene seguridad jurídica. Ese es el principal motivo. Con que se le diera seguridad jurídica a los propietarios, aunque solo fuera una cuarta parte de esas 211.000 viviendas que hay ahora mismo cerradas a cal y canto, se acababa la emergencia habitacional en Canarias. Pero parece que el interés es poner el foco en la vivienda vacacional. Y la vivienda vacacional es la única modalidad turística que le permite a la sociedad participar en el turismo. De prohibirse, pues el turismo queda en las manos de cuatro que son los de siempre. Y esto no es justo y no es de justicia. Y esto no vamos a creer que solamente afecta a las familias que se dedican a la vivienda vacacional. Vamos mucho más lejos con esto. Esto no solamente afecta a la familia que se dedica al alquiler vacacional, que pierde una renta complementaria, sino a todas esas empresas y a los puestos de trabajo que han nacido al calor de la vivienda vacacional, intermediadores, gestores, empresas de limpieza, mantenimiento, lavandería, restaurantes, bares, etcétera, etcétera. No es lo mismo un cliente que viene un todo incluido, llega al aeropuerto, se monta en una guagua, va al hotel, sale del hotel para ir al aeropuerto y se vuelve a ir, que un cliente que lo único que paga en origen es el vuelo. Todo lo demás que gasta, lo gasta en las islas y además transversalmente en muchos sectores. Y luego el tercer motivo, que no es menos importante, es que con el paso de los años nos hemos acostumbrado a viajar. Las clases medias, la gente joven, las familias, Por la vivienda vacacional nos podemos permitir viajar. Si la vivienda vacacional desaparece, es lo que piden los hoteleros, menos oferta, más precio. Y pasará lo mismo que ha pasado, por ejemplo, en Nueva York. El mejor ejemplo. Hace 2 años se prohibieron todas las viviendas vacacionales en la ciudad por la emergencia habitacional, porque no se conseguían alquileres, porque eran demasiado caros. Entonces prohibieron todas las viviendas vacacionales. 2 años más tarde, después de aprobarse la ley, ni hay más vivienda, ni han bajado los alquileres. Pero la única consecuencia es que los hoteleros han subido masivamente los precios. Entonces, ¿cuál es el objetivo que persigue la Consejería de Turismo? ¿Beneficiar a los hoteleros y a los de siempre? ¿O realmente poner vivienda en el mercado? Mire, nosotros hemos hecho una encuesta entre nuestros más de 2.000 asociados. Y más del 90%, si se le prohibiera la vivienda vacacional, no la iban a poner en el mercado residencial por falta de seguridad jurídica. ¿Sabe lo que harían esta gente? Engrosarían el parque cerrado a cal y canto de vivienda, quien se lo puede permitir, y el resto la vendería al mejor postor. Y no hace falta que le diga quién es el mejor postor para comprar vivienda hoy en día. Son los extranjeros. Entonces volvemos a los años 80, donde los canarios venden sus propiedades por un puro y un Mercedes a los extranjeros. Es que no puede ser. Es decir, y esto lo expusimos ante la comisión, todos expresaron la voluntad de proteger al pequeño propietario, pero vamos a ver si esto realmente se lleva a cabo, porque una cosa, nosotros que pedimos consolidación de las viviendas vacacionales que hay, se consolidan, además nosotros pedimos una moratoria, ¿dónde se ha visto que un sector pida una moratoria? Cuando se anunció y vimos el anteproyecto de ley y vimos que era aberrante, nosotros pedimos inmediatamente una moratoria, porque sabíamos que iba a haber un efecto llamada y que iban a entrar muchísimas viviendas vacacionales de por si acaso. 2 años más tarde estamos viendo el efecto. Han entrado más de 20.000 viviendas.
Dori, parece que hemos tenido un corte en la llamada de teléfono que manteníamos con la presidenta de la Asociación Canaria para el Alquiler Vacacional, que estaba comentando su intervención este mes de octubre, concretamente en la Comisión de Turismo del Gobierno de Canarias. Hemos perdido, insistimos, esa conexión y intentamos retomar nuevamente lo que nos estaba comentando la presidenta de ASCAF, que tiene que ver con esas apreciaciones que tienen después de que tienen los representantes de la asociación después de haber estado presente en esa comisión. Y bueno, pues estaba comentando Doris que tienen la confianza, ¿no, Doris?, en que hayan entendido los representantes de las distintas fuerzas políticas cuál es el mensaje y cuál es la postura que mantiene su asociación, ¿no?
Bueno, vamos a ver, no tenemos la confianza, tenemos algo más de esperanza, porque ya sabemos que la presión de los grandes fondos de inversión, de los grandes tenedores y de los hoteleros, es muy fuerte, con lo cual no tenemos ninguna tranquilidad a día de hoy, pero sí hay un rayito de esperanza de que realmente los políticos y nuestros mandatarios cumplan su palabra de proteger al pequeño propietario de verdad. Y que no pase como en Madrid, que se han prohibido las viviendas vacacionales en manos de pequeños propietarios en el centro de Madrid, pero a cambio el 73% de todos los edificios que existen en el centro de Madrid, hoy por hoy se pueden convertir en edificios completos de vivienda vacacional.
Dori, nos quedamos con esa. Vamos a remarcar esa frase que usted pronunciaba a lo largo de esta conversación, que tiene que ver con que la vivienda vacacional, en su opinión, es la única modalidad que permite al ciudadano participar en la actividad turística. ¿Le parece si concluimos de esa manera?
Sí, y que el turismo es de todo. y que no es patrimonio de unos pocos.
Muy
Tenemos
bien.
el derecho a beneficiarnos directamente del turismo también.
Muy bien, pues Dori, le agradezco muchísimo su tiempo. Veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos en la Cámara Regional una vez que ustedes ya han trasladado a las distintas fuerzas políticas cuáles son sus aportaciones a este proyecto de ley del alquiler vacacional. Hasta pronto, Dori, gracias.
Muchísimas gracias. Hasta pronto.